El hueco en el muro.
Como siempre, en este espacio de la Red de la Diversidad, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro compañero Rafael Bautista, filósofo boliviano, con aportes que se van sumando a lo que va siendo ya una necesidad de hacer reflexiones, la necesidad de aportar para poder entender el periodo que vamos atravesando. Gracias por atendernos durante estos minutos, Rafael.
Un saludo a todos los que ya batieron
la... Estamos en una situación en la que parece se nos va complicando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la situación de crisis, ya no solamente sanitaria, sino también política, geopolítica, económica. A nivel nacional estamos atravesando también por un periodo bastante delicado, en medio de una crisis que hasta ahora el gobierno no ha sabido manejarla. Una situación muy complicada, pero seguramente también hay elementos que van surgiendo, que van haciendo cada vez más fuerzas, Rafael, y en ese sentido una de las cosas que se destacan a nivel mundial, las manifestaciones de experiencias de trabajo comunal para hacer frente precisamente desde los sectores más vulnerables a esta pandemia. Con todo eso, Rafael, como siempre, es importante el aporte que tú puedas hacer para poder entender y encontrar caminos cada vez más claros de salida. ¿Cuál tu mirada ya a este mes de cuarentena en Bolivia?
Pues referencia al aspecto local, si te das de cuenta, pareciera que el desdén de las autoridades no es improvisado, sino que tiene lógica, porque no es solamente en Bolivia, es en, sobre todo en la región, es en varios países en Latinoamérica que tienen gobiernos antipopulares, se está dibujando o se está perfilando una geopolítica del virus a nivel global y que incide básicamente en los sectores más vulnerables. A nivel global, has visto el dibujo del trazado que ha descrito la pandemia esta y que curiosamente ha afectado y está afectando al mapa de la nueva ruta de la seda. Eso ya lo habíamos comentado en veces anteriores. Y en el caso de nuestros países, la geopolítica de la pandemia pareciera estar dirigida a los sectores más vulnerables. Imagínate en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, los lugares donde se ha generado focos de infección masivo es precisamente en lugares donde habitan la población latina y afroamericana, o sea, sectores de los más pobres. Y las cifras que dan en ese país son aproximativas porque la cantidad de gente ilegal que existe en Estados Unidos en el ámbito de los latinos nos hace pensar que las cifras que está mostrando en los decesos, sobre todo en Nueva York, en el área metropolitana, etcétera, y en California, no se acercan a las cifras reales que estaría sucediendo. Y en el caso nuestro, este desdén y este tipo de afirmaciones bastante preocupantes y hasta insensatas de las autoridades, pues pareciera que es algo ya que tiene un guión establecido. Como te decía, ya no es solamente en nuestro país, es en varios países, empezando desde Brasil y terminando en Chile y Ecuador, donde vemos situaciones similares a la que está sucediendo en Bolivia. Es decir, el abandono sistemático del pueblo, de los sectores más populares, que son los más vulnerables, cuando las políticas de salud se han inclinado decisivamente por su privatización, dejando desnudo un sistema sanitario que frente a un fenómeno que es público, como el fenómeno este pandémico, muestra que una de las políticas del neoliberalismo, que fue la continua y sistemática privatización de la salud, está llevando a mostrar cómo el mundo estaba completamente desarmado frente a este tipo de epidemias, porque precisamente fue desmontado sus sistemas de salud pública. Cuando el sistema de salud se va privatizando, no se tiene ni les interesa en lo más mínimo una política de salud que pueda enfrentar este tipo de pandemias y epidemias que se dan no a nivel privado, sino a nivel general. Entonces ahí vemos cómo este desmoronamiento del neoliberalismo a muchos les sonaría cuando fue teoría como algo esperanzador o visto de modo hasta feliz el desmoronamiento de este modelo. Desgraciadamente lo que está mostrando es que cuando se desmorona esto, se desmorona la capacidad estatal, se desmorona hasta la propia cohesión nacional, y estamos viendo cómo nuestros países están preocupantemente tendiendo a la desintegración estatal con este tipo de fenómeno. Ya no solamente en la cuestión económica, por el desmoronamiento del aparato productivo en estos meses de reclusión y cuarentena, sino porque frente a un fenómeno que es muy complejo y está prácticamente deshaciendo los elementos de cohesión social, vemos la incertidumbre y la zozobra, son capaces en este tipo de fenómenos de atentar seriamente, incluso ya no solamente a la economía, sino incluso también a la cohesión nacional. Por eso, si te acuerdas cuando hacíamos la visión geopolítica del golpe de Estado en Bolivia, decíamos, no es un golpe solamente a un gobierno, tampoco a un país, sino que es un golpe continental. Esto estaría reforzándose con el modo como estos gobiernos antipopulares están enfrentando este fenómeno que está llevando al desmoronamiento de nuestros estados, al desmoronamiento de la cohesión nacional, y lo cual va a llevar a una situación de quiebra estatal, pero ya no solamente quiebra en sentido económico, sino quiebra absoluta de los estados nuestros, y eso inclina aún más la hipótesis de que esta fue una pandemia inducida y provocada para generar este tipo de desmoronamiento estatal, sobre todo en el cordón de la periferia de los países subdesarrollados o en procesos de desarrollo, y que es lo único que haría posible un reseteamiento del propio capitalismo, del propio proyecto neoliberal, para que el ámbito financiero saque otra vez la mejor tajada de esta crisis. No nos olvidemos que el capitalismo vive de crisis, genera crisis, se alimenta de las crisis, vive de la crisis, es como el cáncer. Y solamente puede acabarse cuando el capitalismo como cáncer acaba con el sistema vital que lo ha hecho posible. Y esto es lo peligroso, y esto es lo que estamos viendo y que está mostrándonos una escenografía bastante preocupante a nivel mundial, y que de esto muchos estados no podrían salir vivos de esto, no podrían sobrevivir ante esto que estamos viviendo.
Esto que vamos viviendo con esta desestructuración de los estados, las señales son bastante evidentes, sobre todo en países como los nuestros. Sin embargo, también hay algunas posiciones al interior mismo de estos sectores de accionarios en cada uno de nuestros países que podrían de alguna manera plantear una cierta defensa de esa estatalidad. Sin embargo, esto dependería de la capacidad de estos mismos sectores, que ya hemos visto que muchos de nuestros países no la tienen. Es decir, estaríamos inevitablemente avanzando hacia esa desestructuración, por un lado, y por otro lado, la capacidad de las organizaciones populares, las organizaciones sociales, a partir de la cuarentena también se encuentran en una situación muy difícil, complicada, como para hacer frente a esto que parece inminente. ¿Eso es así? ¿Cuál es tu interpretación de todo esto en cuanto a las posibilidades de frenar esa intención de desestructurar los estados?
Bueno, hay dos elementos, ¿no? El primero, desgraciadamente nuestros ejércitos han sido formados contra su propia nación, contra su propio pueblo. Y es lo que hemos visto en el golpe en Bolivia, ¿no? Por eso no hay capacidad en el ámbito militar, sobre todo en nuestros países que tienen gobiernos antipopulares, de coadyuvar o de generar un colchón de ayuda estatal que pueda paliar, digamos, aquellas cuestiones en las cuales el sector sanitario, el sector de salud no puede realizar. Eso por un lado, ¿no? Ahí el ámbito militar, cuando se forma contra su nación, pues prácticamente no tiene ningún tipo de incidencia de carácter más positivo en este tipo de circunstancias. Por otro lado, los protocolos de la OMS están mostrando no solamente ser ineficientes, sino hasta inútiles. Solamente por ponerte ejemplo, muchos de nuestros países han adoptado esos protocolos, y en los cuales la cuarentena, es curioso, ¿no? Es la primera vez en la historia que se realiza una cuarentena a los sanos, no a los enfermos. ya lo habíamos dicho, ¿no? Es curioso cómo el fenómeno de cuarentena está no solamente cercenando las libertades civiles, sino que incluso las proyecciones que se están manejando a nivel de Europa y Estados Unidos, sobre todo los informes estos del Imperial College de Londres o del MIT, están poniendo números como de encima de 18 meses, y que después de aquello, de la cuarentena de 18 meses, la vida ya no sería la misma. Y eso tiene que ver básicamente con ya no solamente cercenar las libertades civiles, sino básicamente el imponer un estado de sitio a nivel global, lo cual generaría una anormalidad en la vida pública, en la vida social, que prácticamente nos llevaría a un estado de panóptico, como habíamos dicho anteriormente, en el cual incluso gente como Bill Gates ya está proponiendo el uso de pasaportes que mapeen la enfermedad, los contagios, de tal modo de que el mundo entero esté controlado. O sea, una de las cosas que están proyectando es que después de esto, el control sería sistemático, cercenador de todas las libertades civiles y que atenta básicamente al derecho de prensa. O sea, después de esto no existiría la posibilidad de manifestación popular, de manifestación social, etcétera, y que la pandemia lo que haría es normalizar una situación de estado de sitio a nivel global donde la militarización de la vida humana sea la nueva normalidad. Entonces, es por eso que también las grandes epidemias, si bien tienen como consecuencia una gran cantidad de muertes, también han servido para provocar revueltas y cambios de regímenes políticos. Por eso no es alocado pensar un carácter provocado de modo sistemático, porque la pandemia ha dibujado geopolíticamente a los países afectados, que no solamente conforman el famoso eje del mal según Estados Unidos, sino que aquellos que estaban inclinándose por ser parte de la nueva ruta de la seda que proponía China, entre ellos Italia, por ejemplo. Entonces, este tipo de fenómeno que estamos viendo en la actualidad nos lleva a pensar que detrás de esto hay una política oculta, encubierta, la política profunda, que si uno empieza a desentrañar las consecuencias de todo esto, nos lleva a una suerte de escenografía bastante preocupante. Ahora, después de esto, lo que habría que hacer es, evidenciando las consecuencias de la pandemia en un orden post-pandemia, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Cuáles serían los escenarios posibles, probables, desde los cuales se puede enfrentar de un modo más esperanzado este desmoronamiento, ya no solamente del capitalismo, sino del horizonte de expectativas del mundo moderno? Porque no solamente habíamos señalado reiteradamente de que el capitalismo es el hijo de un horizonte civilizatorio que ha parido un sistema económico de producción de la muerte que se sostiene en los mitos que este horizonte civilizatorio ha producido como dioses sustitutivos para que la humanidad se vea en una suerte de fetichismo subordinada a leyes que actúan a espaldas de los actores, de los sujetos y de la propia humanidad. Estos son el mercado y el capital, son los nuevos dioses sustitutivos a los cuales se quiere salvar, y ahora de modo literal, a costa de la humanidad y de la naturaleza. Y cuando decimos a costa de la humanidad y de la humanidad, queremos señalar esta planificación neomaldusiana que el 1% de los billonarios del mundo ha estado planteando ya desde el 72, la reducción de la población humana que ya no le sirve al capital, o sea, los pobres del mundo, que ya no son el 80%, ahora son el 99%. O sea, este tipo de políticas no son teorías de la conspiración, son básicamente lo que el callejón sin salida al cual se han metido los billonarios del mundo y al cual han metido a la humanidad en su conducta. Siempre lo habíamos dicho, ¿no? El desarrollo no es posible para todos. El desarrollo tiene que producir su desarrollo. Es decir, el desarrollo tiene que producir miseria para garantizar el progreso y el desarrollo del primer mundo. Y esto tiene que tener un límite. Tiene que llegar a un punto en el cual ya no sea posible seguir insistiendo en la política del desarrollo, del crecimiento, de la economía, del crecimiento, etcétera. Entonces estamos llegando a eso. Y frente a eso, la humanidad tiene que despertar, porque es básicamente la forma de vida la que está seriamente cuestionada, la forma de vida moderna es la que está seriamente cuestionada con este fenómeno de la pandemia global.
Una de las cosas que ha sido planteando permanentemente tiene que ver con qué escenarios más esperanzadores deberían surgir de los sectores populares. Sin embargo, estas experiencias a nivel popular de solidaridad, de reciprocidad, de comunalidad, esas formas de resolver las necesidades urgentes de la gente en medio de la cuarentena no son promovidas ni son visibilizadas e incluso son reprimidas desde los mismos gobiernos. Es decir, se está coartando también la posibilidad de que se desarrolle desde lo popular las salidas a la pandemia que vamos viviendo.
Sí, ahí por ejemplo hay que destacar lo siguiente. La cuarentena, habíamos dicho, no es una medida de carácter preventivo terapéutico, ¿no? Es una medida administrativa. Detrás de aquello se encuentra una política sistemática de reclusión y de ataque. Ya no solamente a la capacidad de resistencia, sino a la capacidad organizativa, porque para que el pueblo se organice no puede estar recluido, no puede estar separado. El pueblo necesita, para enfrentar este tipo de acontecimientos, organizarse, pero si la organización está siendo atacada y reprimida, entonces no hay posibilidad de aquello. Si te das cuenta, detrás de eso, detrás de la cuarentena, de la reclusión obligada, hay política encubierta de mermar seriamente la capacidad de organización que pueda tener el pueblo. Y esto también es preocupante, ¿no? Estamos viendo en nuestro país cómo hay sectores, hay regiones en el país sumamente organizadas como en el Chapare, y que precisamente ahí van militares, policías, va el gobierno a cercenar esa capacidad organizativa. Es decir, detrás de la cuarentena pareciera que hay una política de ataque y cercenamiento de las libertades organizativas del pueblo en su conjunto. A partir de eso es que mucha gente ya está empezando a testimoniar cómo, más allá de los protocolos de la OMS, es más, saliéndose de esos protocolos, incluso en Italia hay pueblos que han superado o han enfrentado de modo más positivo el fenómeno. Acá tenemos como pueblo en Latinoamérica memoria. Imagínate, desde la conquista de la Vía Yala, se sabe que no solamente fue una conquista militar, sino también las pandemias, los virus, tuvieron mucho que ver en la política de reducción de la población latina. Sin embargo, hemos sobrevivido. Y lo hemos hecho no gracias a la medicina moderna, sino gracias a las medicinas tradicionales de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Por ejemplo, mucha gente, ya médicos conscientes, están diciendo la cuarentena no sirve de nada si es que no se toman medidas preventivas públicas o terapéuticas que también coadyuven a generar no solamente la superación del contagio, sino también la curación paulatina, ¿no? Por ejemplo, el uso de los barbijos, el uso de los guantes, el lavado continuo, etcétera, pero a su vez el reforzamiento del sistema inmunológico. Hay bastantes testimonios al respecto que están señalando que reactivar el sistema inmunológico tiene dos fases complementarias, ¿no? En primer lugar, la restauración física del sistema inmunológico con elementos como el ajo, la cebolla, la miel, el limón, el jengibre, ¿no? Entonces, en primer lugar, reforzar el sistema inmunológico en este tipo de casos es fundamental, sobre todo en nuestros países que ahorita ya estamos ingresando al invierno, donde vamos a estar más, si tú quieres, vulnerables con las gripas y la tos, etc. Otro es generar una suerte de confianza moral y anímica en los ciudadanos. Y la cuarentena no coadyuva a eso. La cuarentena merma esa capacidad de serenidad, de paz, que pueda generar este reforzamiento del sistema inmunológico en el aspecto anímico. Hay que señalar de modo repetido y continuo. Hay que volver a nuestros tratamientos tradicionales, populares, porque los protocolos que están abrazando nuestros gobiernos, los gobiernos de nuestra región, nunca se han preocupado por el pueblo y no les interesa el pueblo. Por lo tanto, no van a hacer nada para proteger al pueblo, porque detrás de esto hay una sistemática política neomalthusiana de deshacerse de la población que ya no les sirve al capital. No lo van a decir de este modo, pero las políticas de implementación, de enfrentamiento de la pandemia, van a recaer de modo negativo en los sectores más vulnerables de todas las sociedades, de todos los países y de todos los estados. Por eso el pueblo, otra vez, no podemos esperar que los gobiernos hagan nada. Lo único que el pueblo puede hacer es volver a activar su memoria para que de ahí salga no solamente los remedios, los tratamientos, sino también el modo como reforzar éticamente la subjetividad popular para hacerle frente sobre todo a lo que está generando de modo anímico este tipo de cuarentenas, que como ya decimos, tienen otro tipo de finalidades. Y a esto también hay que añadirle lo siguiente: si la capacidad organizativa del pueblo está seriamente afectada con este fenómeno de la reclusión obligada, tenemos que idearnos modos imaginativos para reponer esa capacidad organizativa en una situación ya demasiado adversa que nunca antes habíamos imaginado. Por siempre hemos tenido en cuenta de que organizarse es difícil, pero con una reclusión obligada y una cuarentena obligada es más difícil todavía. Entonces ahí tenemos que ser más imaginativos para hacer que la capacidad organizativa del pueblo pueda enfrentar de modo muy imaginativo, como decíamos reiteradamente, esta situación que nunca antes habíamos vivido y por lo tanto no tenemos memoria inmediata de cómo revertir esta situación.
Reforzar nuestro sistema inmunológico como que está a la mano, es algo que frecuentemente se practica, sobre todo desde los sectores populares. Sin embargo, ese otro elemento de reforzar la subjetividad, la fuerza moral, sobre eso evidentemente es donde más creo que estamos desarmados por esa misma situación de aislamiento a la que estamos siendo obligados. Porque lo contrario significaría romper este aislamiento y enfrentarse a las políticas represivas del gobierno. Porque no solamente estamos hablando de romper el cerco físico, es decir, el de salir a la calle, sino también aquello que ya ha planteado el gobierno, ¿no? El patrullaje cibernético que implica, por ejemplo, toda forma de organización también a partir de las redes digitales. Entonces la situación es bastante complicada y entonces hacia dónde se apunta es un desafío que pues está en el mismo pueblo el asumirlo y desarrollarlo, algo que no va a evitar la represión y también con la plena conciencia de que es una de las únicas posibilidades de poder hacer frente a toda esta crisis ya desatada.
Una de las cosas que he estado viendo por algunos canales de información alternativa es cómo a nivel local los pueblos están generando de modo autónomo unas políticas, digamos, mucho más imaginativas, pero a su vez mucho más propositivas, porque es curioso cómo cuando los gobiernos implantan o se subordinan a protocolos globales, esos protocolos nunca son conscientes de la realidad local, no solamente de los países, sino de sus poblaciones, sobre todo rurales. En la cuarentena lo que está afectándose seriamente es la capacidad productiva. El problema va a ser cuando se acabe la producción que llega a la ciudad por causa de la cuarentena, es cuando recién la gente se va a dar cuenta de que la cuarentena estaba mermando seriamente hasta la posibilidad de contar con alimentos, y ahí es cuando, desgraciadamente, lo que puede aparecer es una crisis social de magnitudes impensables. Entonces, aquí tiene que ver mucho el cómo el área rural pueda manejar de modo local modos de enfrentar esta pandemia sin recurrir a una cuarentena absoluta. Y lo mismo los ámbitos más populares de las ciudades, tiene que aparecer algo similar, de que aún en cuarentena se pueda de algún modo establecer circuitos o cordones de distribución que hagan que no se pierda la producción, porque hay mucha producción que se echamos a perder. El gobierno debería garantizar eso, los gobiernos deberían ser los más interesados en garantizar no solamente la distribución, sino sobre todo la producción local. Porque después del fenómeno pandémico, en un mundo post-pandemia, los cordones de distribución van a ser seriamente afectados. Ya no se va a poder gozar con esa alegre importación de productos mundiales de todo el globo. Y aquí las políticas de sobrevivencia van a tener que pensar seriamente en el aprovisionamiento local, es decir, apuntar a una retoma de una política de soberanía alimentaria. Eso es lo que está seriamente puesto en duda ahorita con lo que la globalización ha producido, ¿no? los países se ven obligados a la importación hasta de alimentos, pero con este fenómeno, que muchos están diciendo de que esto no solamente va a durar el tiempo de la cuarentena, sino por la capacidad de mutación que tienen estos virus, va a prolongarse aún más. Entonces tienen que los gobiernos adoptar políticas de sobrevivencia que apunten a políticas de soberanía alimentaria. Entonces todo esto va a cambiar definitivamente, no solamente la convivencia, sino también el orden mundial. Por eso ahorita, por ejemplo, la política de sobrevivencia del imperio en decadencia está llevando a situaciones pero ya tan insanas de querer cobrarle a China, por ejemplo, lo que el mismo Estados Unidos ha producido, ¿no? Y hay una suerte de comunicados que están empezando a emitir algunos políticos en Estados Unidos de cobrarle monetariamente a China el desmoronamiento de la economía norteamericana. Y cosa curiosa, ¿no? Ya ponen cifras muy parecidas a la deuda norteamericana o al déficit que tiene la economía norteamericana hoy en día. Entonces, si te das cuenta, que no solamente Europa, Estados Unidos, sino que muchos países que ya se preciaban de haber ingresado al famoso primer mundo, están viendo seriamente afectadas sus propias pretensiones en un nuevo orden que básicamente está diciéndonos lo siguiente: después de esto va a haber quiebras estatales, países van a entrar en quiebra, y el FMI va a tener la potestad de decidir qué países son sujetos de deuda y qué países no. Por lo tanto, esos países que no son sujetos de deuda los van a dejar morirse, y no van a ser pocos países. Entonces esto es una nueva suerte de clasificación mundial entre quienes salvamos y quienes no, quienes dejamos morir. Y esta es una política que el capitalismo siempre ha adoptado, pero nunca de modo tan evidente como está sucediendo en la actualidad. Por eso, alguna vez decíamos, ¿no?, con la muerte del capitalismo, lo triste y lo preocupante es que esta muerte puede arrastrar la muerte de la humanidad. Desgraciadamente, la humanidad ha sido atravesada por el horizonte de expectativas moderno, y esto le ha conducido a la humanidad también a este callejón sin salida en el cual nos encontramos. Por eso, si lo que está en cuestionamiento de modo ya evidente, palpable, es la forma de vida moderna, ahora con mayor insistencia tenemos que insistir en una nueva forma de vida. Y es lo que fue el contenido sustancial de la propuesta boliviana al mundo con el Suma Camaño, o el llamado vivir bien. Y esto tiene que ahora ser más insistente en la proyección que la humanidad pueda proponerse a sí misma de cambiar de forma de vida. Es lo que un enfermo crónico sabe. No le va a curar una medicina, un jarabe o una pastilla. Tiene que cambiar de forma de vida. Y hoy en día la humanidad ha sido arrastrada a esta situación porque ha insistido en una forma de vida que en última instancia es más bien una forma de producción sistemática de muerte. Si seguimos en eso, nos vamos a encontrar en el callejón sin salida del laberinto de la modernidad. Pero si cambiamos de expectativa, si cambiamos de horizonte, vamos a hallar alternativas y salidas, porque ya no nos vamos a recluir en ese callejón sin salida, sino que vamos a poder salir existencialmente de ese encierro, de esa reclusión, y poder atisbar, avizorar otro tipo de horizontes, otro tipo de alternativas que están en nuestras narices, pero hemos perdido la capacidad de verlas y evidenciarlas. Por ahí hay que volver a lo nuestro. Hay que siempre volver a lo local, desde lo local es como uno se proyecta como universal, pero siempre desde lo local. Por eso se dice, si quieres ser verdaderamente universal, primero tienes que ser profundamente local. Y eso es, creo, una de las lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia. Hay que reiterar siempre la comunidad, que es lo que nos ha privado la modernidad y el capitalismo, nos ha convertido en individuos egocéntricos, egoístas y ególatras. La comunidad no es algo que está en el pasado, no es algo que está atrás. La comunidad es algo que se produce. Y produciendo comunidad es como se produce la verdadera esencia de la humanidad. El reto está en eso. Ahora la gente creo que está dándose cuenta la importancia de la cercanía, del cara a cara, de la relación cara a cara. Esa relación nada lo puede ser. Y este mundo cibernético, tecnologizado, computarizado, virtual, nos está quitando eso. Por eso decimos, ¿no? Hasta de las piedras que nos ponen en el camino, hasta con esas piedras hay que construir. Y esta pandemia que sucede a nivel global nos está permitiendo la posibilidad de tematizar y de pensar seriamente en cuestionar la forma de vida que hemos adquirido y que nos está matando de a poco. De modo sistema, nos está matando en el consumo diario que hacemos, no solamente de comida basura, de comida chatarra, sino de noticias basura, de pensamiento basura, de literatura basura, que no genera ningún ápice de criticidad en nuestras vidas para que seamos sujetos de nuestra propia vida, sino que nos enferman de modo crónico para que seamos actores ya ni siquiera de los pasivos, sino que ya ni seamos actores de nada. Que siempre esperemos que todo venga hasta por inercia. Ese tipo de situación nos ha conducido a una forma de vida que, como producción sistemática de muerte, nos ha acostumbrado no solamente al sufrimiento, nos ha acostumbrado a morir. Entonces es hora de despertar. ¿Te acuerdas alguna vez decíamos, no? Nietzsche escribió el libro Filosofar a martillazos. Nosotros tendremos que escribir el libro Despertar a Huaracazos. Porque siempre dicen, no, hay dos formas de aprender. Uno es escuchando y otro es a palo. Y parece que la humanidad va a tener que aprender a palos, que la solución no está ni en el mercado ni en el capital. La solución siempre ha estado en la humanidad y en la naturaleza. Sin humanidad ni naturaleza no hay capital. Pero lo que el capitalismo nos ha convencido es que sin dinero somos nada. Y esa es una rotunda falacia. Es más, el dinero es nada si es que no hay humanidad ni naturaleza. La naturaleza y la humanidad son la posibilidad de que haya dinero y de que haya capital. Por eso hay que sacarse de la cabeza eso de que sin dinero somos nada. Más bien, el dinero es nada sin nosotros y sin la naturaleza. Bueno, todo esto que sirva para que la humanidad se cuestione radicalmente esta forma de vida moderna que hemos ido adquiriendo y que no nos ha llevado a nada bueno. Y esta pandemia es la prueba rotunda de a dónde nos conduce una forma de vida que no produce vida, produce muerte de modo sistema. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esa forma de vida, somos como los drogodependientes, que ya no podemos vivir sin la dosis diaria. Y esa dosis diaria nos la mete la televisión, las redes sociales, las gigantografías del mundo del desarrollo y del progreso. Es hora de cambiar de vida, pues es hora de despertar. Por eso decimos, hasta de las piedras que ponen en nuestro camino, hasta con esas piedras podemos seguir construyendo un mundo más digno, más justo, más racional y más verdadero, así como era el mundo de nuestros ancestros y de nuestros antepasados. Gracias, Pablo, y será hasta la próxima. El hueco en el